13 grados. O en León ahora tenemos 8 grados.
¡8 grados! ¡Qué bien! Vaya.
Sí.
Pero...
¿Quién los pillara? ¿Quién los pillara en el Mediterráneo?
Efectivamente.
Que hay noches... Por ejemplo, en Valencia este año ya llevamos 31 noches por encima de 25 grados de mínima. Y en Barcelona, 56
Madre
noches.
Mía, ¿cuándo se va a acabar esto, Luismi? Que esto no hay esto quien lo
tremendo,
aguante.
Parda, ya hablamos la semana que viene, si quieres. Pero
venga.
No tiene pinta. Vamos a hablar ahora.
Habla ahora o calla para siempre.
Digo porque como hablamos ya de lo que puede pasar en septiembre, pues pinta que en el Mediterráneo...
Va a seguir.
También vamos a hacer en septiembre.
No, nos encadenaremos casi hasta octubre con estas temperaturas en el Mediterráneo. Tiene esa pinta.
Y no solo eso, porque más de un susto ha habido estos días, Luismi, en el Mediterráneo, con esas subidas repentinas del nivel de mar,
¿sí?,
que actúan, como nos decías antes, como de mini tsunamis.
Sí, se llaman los mini tsunamis o los tsunamis mediterráneos. No están producidos por fenómenos geológicos. Un tsunami, o lo que toda la vida se le ha dicho un maremoto, está provocado por fenómenos geológicos. O sea, por un terremoto que se da muy cerca del mar y, por tanto, eso hace cimbrear el agua y hace que haya grandes olas, o bien por una erupción volcánica, ni más ni menos. Por tanto, todo eso hace mover y temblar el suelo, temblar el agua también. En este caso, no es una formación geológica, es una formación meteorológica, pero hay que decir... que son, se les llama así porque no dejan de ser subidas y bajadas repentinas del nivel del mar, pero de una forma muy localizada. A eso se le llaman, tiene dos nombres. El más común es risaga, con dos S's. Risaga, eso es muy típico en Baleares y sobre todo es muy típico en la isla de Menorca. Uh-huh. Y si tenemos que ir a Menorca en concreto, o sea, vamos focalizando cada vez más, eso es de la zona de Ciutadella. Ciutadella es uno de los sitios en los que las risagas son mucho más potentes. Eso viene dado por estas situaciones de vientos del sur que hemos tenido estos últimos días, que hoy todavía vamos a tener, por tanto es probable, más que probable, que en Baleares y en Menorca o en Ciutadella hoy volvamos a ver esas risagas. Y eso está producido porque cuando viene el viento desde el sur, viene desde muy al sur, viene desde casi el Sahel, por lo menos desde toda la zona del Sáhara. Pues bien, todo ese viento, cuando atraviesa la cordillera del Atlas, allí en el norte de África, lo que hace es ondular el viento, ondular el aire, de hecho, y eso provoca subidas y bajadas de la presión atmosférica. Y eso se traduce también en esas subidas y bajadas repentinas, en cuestión de media hora, una hora, de ese nivel del mar. También hay otro nombre que tiene esa subida y bajada del nivel del mar, como una especie de marea, pero que es mediterránea y que es también muy concreta, que se le llama Seisha, S-E-I-X-A, Seisha. Sí. Eso se le llama, sobre todo en la Costa Brava. Pero, por ejemplo, estos días se ha visto en Ciutadella, se ha visto en el norte de Mallorca, como en Pollença, por ejemplo, se ha visto en Las Tartitas, en Girona, y se ha visto en Jávea, en Xàbia, también, en el caso de la Comunidad Valenciana. Son sobre todo en los sitios en los que hay como una especie de pequeños golfos o pequeñas ensenadas en el terreno, o sea, en la costa, ahí es donde es más propenso a que tengamos esas subidas y bajadas.
Y esas subidas que...
Esas son presiones de la atmósfera, ya os digo. Sí, si veis, por ejemplo, un barómetro y el gráfico que dibuja la presión cada día, se ven unos dientes de sierra ahí concentrados en el tiempo que nos indican que puede subir y bajar el nivel del mar.
Vale, pero esas ondulaciones, Luismi, ¿las podemos captar las personas?
Hombre, ya te digo si las podemos captar. De hecho, si en los últimos días, en el Mediterráneo sobre todo, la gente ha estado un poquito más enfadada de la cuenta, o un poquito más irascible, un poquito más nerviosa, un poquito más ansiosa, alteraditos,
más
así de claro, pues eso es, en gran medida viene dado por esas subidas y bajadas de la presión. Pensad que, por ejemplo, cuando va a haber tormenta y luego descarga, ¿sabéis aquello de cuando viene después de la tormenta viene la calma? De hecho, en la presión atmosférica pasa igual, se compensa ese aire, pero antes y después de la tormenta hay subidas y bajadas de la presión. Y fijaos que cuando hay tormenta la gente está así un poquito como más alterada. Pasa lo mismo estos días con estas risagas o con estas ondulaciones.
Maremoto, dile maremoto, Luismi. Dile maremoto.
Eso todavía no es.
No, maremoto esperemos que no tengamos en el Mediterráneo.
Es que nosotros cuando éramos pequeños pensamos que iba a tener mucha más importancia en nuestra vida los maremotos y las arenas movedizas.
Sí, pero no. Mira,
oye, lo de las... Voy a hacer un spoiler. Estoy haciendo un montón de temas que ya vamos preparando
para la temporada
de la semana que viene. Sí, para la temporada.
Arenas movedizas.
Y hay una de arenas movedizas.
Vale,
hago otro spoiler. Hay otra sobre Catalinas.
Déjalo ahí en todo lo alto. Luismi Pérez, un abrazo. Hasta el lunes. Adiós, buen fin de semana. 5:31, 4:31 en Canarias. A las 4:34 empezaba ese eclipse de luna que tendrá su punto álgido a las 6:12 cuando esté aquí Pedro Blanco. Hola, Pedro, buenos días.
¿Qué me dices?
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
Que voy a ver un eclipse.
Bueno, no, creo que no. No creo que no te corresponde.
Bueno, a las 6:12. Ah,
a
sí,
lo mejor.
A lo mejor.
Vale,
lo mejor
yo estoy todo el rato mirando el reloj para que den las 6 e irme corriendo a ver si cuando he venido para aquí, sí se veía la luz.
¿Está nublado? No me he fijado.
No estaba nublado,
no.
Al menos a las 11 y algo, pero a ver ahora.
Ahora no me
he fijado,
la verdad es que he salido y he mirado más al asfalto que al cielo. Bueno, pues hay un eclipse, ya está.
Hay un eclipse.
Esto es lo que vamos a contar.
Ya está, ¿te imaginas?
Por ahí, Oye, no estaría mal para acabar el verano. Bueno, pues hoy terminamos el verano de hoy.
Sí.
Hoy termina esta cosa inesperada que se cruzó en mi vida, este verano del 26, y lo que tiene que ver con la información, inevitablemente vamos a volver a hablar de Ceuta.
Sí, claro.
¿No? Por un lado, los incidentes de ayer han escalado un grado más, ¿no?, en la gravedad. Ayer a las 8 de la mañana ya decíamos, ojo,
sí,
que hay gente que está empezando a derivar el enfado en violencia, ¿no? Y ayer esa gente pues dio un paso más,
dio un paso, sí.
Quemó pertenencias de los inmigrantes en una de las playas, intentó evitar el reparto de comida y de agua. Bueno, pues este es uno de los elementos centrales del día, pero hay otro que tiene que ver con la política. A las 9 comparece en el Congreso el ministro de Interior. Vamos a escuchar en directo su comparecencia, no completa, porque son largas,
eso,
durar horas, pero al menos su intervención inicial coincide con el abierto y es un elemento informativo de primer orden hoy, porque, bueno, el ministro del Interior es el que se encarga de la frontera, es el que se encarga de filiar a los inmigrantes, no él, sino
sí, su
policía,
ministerio, lo que le compete, sí.
Los cuerpos de seguridad, de proteger la ciudad, de garantizar la seguridad de los ceutíes, luego de los niños cuando empieza el cole dentro de unos días, así que tiene mucho interés lo que diga. Tiene muchísimo interés. Eso será a las 9. Y a las 9:30 aproximadamente vamos a detallar los datos del IPC, que el dato adelantado se conoce a las 9 de la mañana. Adelantarse al Instituto Nacional de Estadística es muy fácil. Vete a una gasolinera.
Ya está.
Vete a llenar el depósito para irte de vacaciones o volver de vacaciones. Ahí ya te conviertes en un experto de línea porque han subido los precios.
Sí, eres bastante consciente de lo que está pasando. Sí.
Yo que eché gasolina antes de ayer, creo. Hace días que no iba. Y dije, carajo, pues ya está cerca de los 2 euros. Bueno, en fin. Y la luz está subiendo,
sí.
El gas, aunque ahora no usemos gas porque no hace frío. Hablaremos de los precios. Y luego a partir de las 10 de la mañana pues iremos terminando de despedir el verano. Toda esta semana estamos escuchando versiones de la sintonía de las 10. La sintonía de las 10 los viernes tiene una peculiaridad, que es una canción de El Payaso Plim Plim, que se titula Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe.
Sí.
Que a mí me parece un temazo que te pone ahí.
Sí, en el lugar
alto,
correcto.
En todo lo alto va a ser viernes. Bueno, pues le hemos pedido a un coro que cante esta versión.
Ah, qué bueno.
O sea, que hagan esta versión de esta canción en versión coro. Y ha quedado como muy solemne. es muy divertido. Lo escucharemos a las 10. Y bueno, luego despediremos a Fernandisco, despediremos a Cris Regatero y nuestra mesa que pusimos en marcha el primer viernes para sobrevivir al verano. Hemos llegado a la última, así que creo
que sí, ¿no?
Que vamos a sobrevivir.
Sí, yo creo
y
que también.
Ya está, y a las 12:20, chimpum, y yo me voy.
Y a descansar unos días.
¿Cómo que unos días?
Bueno, déjame ser, yo que sé, cauta.
¿A qué te refieres con unos días?
11 semanas me voy.
¿En serio?
Una detrás de otra.
Ah, bueno, claro.
Tengo permiso
de paternidad. Que hay un niño pequeño ahí.
Claro, yo
claro,
ya vuelvo.
Claro. Cuando esté
si
todo.
Vuelvo el 16 de noviembre.
Oye, muy bien. Bueno, Pedro Blanco, un placer enorme haber compartido estos ratitos de madrugadas contigo.
Igualmente.
Y sobre todo escucharte en el Hoy por Hoy.
Muchas gracias. Gracias.
Que
chao.
Tengas buen día.
Si amanece, nos vamos.
Con Marta Centella abrimos hasta ahora el kiosco de prensa. La imagen del día, lo comentaba ahora Pedro en todas las portadas, es la del fuego en el campamento de los migrantes en Ceuta.
El estallido de brotes de violencia agrava la crisis migratoria en Ceuta. Lo leemos en El País.
La jornada de ayer fue especialmente violenta. Un grupo de ceutíes incendia el campamento de los inmigrantes en la playa.
Además, 12 marroquíes fueron detenidos por atacar a pedradas a una patrulla del ejército.
Y ABC titula El trampolín, la zona cero del hartazgo y la furia.
Los antidisturbios amagan con cargar en otra jornada de protestas. Es lo que señala El Mundo. La Vanguardia explica que ya van 2 días de violencia en la ciudad.
Y en el diario.es, estallido de violencia racista en Ceuta. Grupos organizados atacan a migrantes y vecinos musulmanes.
Además, en ABC, Bolaños también desmiente a Robles en la polémica con Interior y reprocha que se falte al respeto a Marruecos. Y en El Mundo destacan que Moncloa arrincona a Robles y se agarra a la versión pro-marroquí.
Más asuntos en El País. Rescate contrarreloj en el Himalaya tras la tragedia que roza los 400 muertos.
Miles de rescatistas trabajaban ayer entre el barro y los escombros para tratar de localizar supervivientes.
La riada de Nepal suma ya 390 muertos y más de 1.400 desaparecidos, 4 de ellos españoles. Esto es lo que añade La Vanguardia.
Las autoridades temen que el número de víctimas siga aumentando.
Del exterior, la guerra de Irán cumple 6 meses y agota el capital político de Trump.
Lo leemos en La Vanguardia. Los conflictos y las sequías atacan 6 canales marítimos vitales del comercio mundial.
Para el diario.es, la guerra fallida de Trump en Irán cumple 1/2 año de improvisación y de objetivos incumplidos. Estados Unidos envía al director de la CIA a Moscú a persuadir a Putin de atacar a un país de la OTAN.
Es lo que leemos en El Mundo. Funcionarios rusos agitan el miedo nuclear con la amenaza de desplegar armas tácticas en Ucrania.
Almeida recalifica terrenos del Real Madrid para oficinas y un hospital privado.
Es el titular del País. En total, 448.000 metros cuadrados que se destinarán a oficinas, hoteles, comercios, un hospital y una universidad privada.
PSOE y Más Madrid califican la operación de un nuevo pelotazo que beneficia al club de Florentino Pérez. Y con esta noticia que destacan todas las portadas, cerramos el repaso de la prensa de hoy. La noche en que robaron 3.000 años de historia en Villena.
Varios asaltantes entran en el museo de la localidad alicantina en una operación relámpago y se llevan el tesoro de la Edad de Bronce.
Sí, este robo del tesoro de Villena, que es uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos de Europa, abre debates sobre cómo se debería gestionar el patrimonio. 5:38 de la madrugada, cerramos la semana con otro repaso a las efemérides. Es 28 de agosto. A lo largo de los años han pasado muchas cosas. Empezamos recordando esta.
La fecha del 28 de agosto de 1985 pasará a la historia del alpinismo español como el día en que 3 catalanes, acompañados de 3 sherpas, coronaron la cumbre más alta del mundo. Han conseguido vencer al gran coloso después de una durísima ascensión de más de 20 horas que ha culminado hace escasas horas con el éxito de Sors, Vallés y Cadiac.
Crista Morano, estos montañeros consiguieron la cima después de varios intentos, ¿no?
Así es, después de 3 intentos frustrados por el mal tiempo, e indicaron que sobre la cumbre ondean ya las banderas de Cataluña, la de Barcelona Olímpica de 1992 y la enseña de la Caixa de Barcelona, que era su patrocinadora.
Recordamos también otro momento histórico en Washington.
Sí, viajamos ahora hasta 1963, donde se realiza una manifestación contra el apartheid en Estados Unidos. Allí, el afroestadounidense Martin Luther King pronunció estas palabras. Yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Mantenemos esas verdades por ser evidentes que todos los hombres son creados iguales. Este discurso, que duró 16 minutos, mostraba el anhelo profundo de una sociedad justa, pacífica e igualitaria y quedó en la memoria de todos. Martin Luther King obtuvo al año siguiente el Premio Nobel de la Paz.
Y también hay una efeméride musical.
Pues sí, porque tenemos que recordar una triste noticia, y es que el 28 de agosto del 2009 la banda de rock Oasis se separó oficialmente.
Sí, además no fue ni con un comunicado formal, ni fue una separación pacífica, la verdad.
Pues no, fue en medio de un festival de rock en París, donde una fuerte discusión en los camerinos de los hermanos Liam y Noel, antes de subir al escenario, hizo que se disolviera inmediatamente el grupo, y los organizadores del festival anunciaron al público que el concierto no se realizaría porque el grupo ya no existía. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Edgarita, y en la actualidad deportiva, el Barça se coloca líder de la Liga.
aunque solo por diferencia de goles, pero los de Hansi Flick ganaron 2-0 al Athletic Club de Bilbao, que pudo encajar algún gol más, que salvó con paradas de mérito Unai Simón. Los goles del Barça fueron de Rafinha y de Fermín. También pudimos ver el debut de Rodri, que al final del partido habló de su compañero Lamine Yamal.
Impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y se ha visto la mejor versión de Lamine. Aunque no haya podido marcar, y feliz porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento está.
Bueno,
pues estará muy cabizbajo, pero le han pegado un pisotón a uno del Atlético y casi le rompe el tobillo y debería haber supuesto su expulsión. Pero el community manager del Atlético, calladito, solo protesta cuando juega contra el Madrid. Ya empezamos otra vez con la liga adulterada.
Y ya empieza Roncero también. Más allá de lo deportivo, la actualidad azulgrana sigue pasando por Julián Álvarez.
Sí, no tiene pinta de que se vaya a hacer, y las relaciones entre el Atleti y el Barça se recrudecen. Ayer pudimos escuchar a Miguel Ángel Gilmarín siendo muy duro con el equipo azulgrana y con Joan Laporta.
Nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
Mira, Miguel Ángel, aunque un poco soso, ¿eh? Yo hubiera acabado el discurso con una pedorreta y un corte manga, pero bueno, eso ya es cuestión de estilos.
Sí, eso ya... Bueno, durante el partido del Barça, el vicepresidente Rafa Juste contestó a Gilmarín.
Respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más y reiterar lo que el presidente dijo ayer en sus declaraciones.
Uy, y como dice Rafa Juste, ¿qué culpa tenemos nosotros de que un jugador quiera vestir nuestra camiseta, venir a nuestro equipo, eh? Es como si alguien pide asilo político de alguna manera.
Bueno,
asilo pinta, deportivo.
Tiene ya pinta de que eso no se va a arreglar.
No tiene pinta. Bueno, además del Barça Athletic Club, también se jugó el Celta Osasuna.
Que acabó con victoria de los navarros tras remontar el 1-0 de Iago Aspas, que tenían todo controlado hasta que en el minuto 56 expulsaron a Marcos Alonso. Para hoy, Racing Elche y a la vez Real. Esto ya es de la jornada 3, ¿vale?
Y en la 3 ya, ¿vale? Y en Europa, buena noticia, porque el Getafe jugará la Conference League tras superar la eliminatoria previa.
No fue fácil, pero llevaba una renta de 3-1 en la ida contra el Partizan y ayer perdió 2-1 en Belgrado, al final 3-4 en el resultado global.
Sí, además ayer conocimos los rivales de los equipos españoles en la liguilla de la Champions League.
Digo algunos, ¿eh? No ha sido fácil, el Madrid ha salido bien parado con Inter, Roma, Arsenal o
PSV. Bueno, bien parado.
El Barça con más difícil contra Manchester City, Aston Villa, Feyenoord o Como, entre otros. El Atleti, Bayern, Liverpool, Manchester United o Fenerbahce. El Betis ha salido peor parado con Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Dortmund, Feyenoord o Como. Y el Villarreal le ha tocado el grupo de la muerte con Nápoles, United, Liverpool, Dortmund y el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain.
Un completo. Bueno, para acabar, un apunte de ciclismo, porque Pogacar volvió a ganar en la etapa de ayer de la Vuelta.
¡Qué asco! Le estoy pillando un asco.
Mira qué buen tío, pero
es
bueno,
no
otro día
ganar,
más.
Claro.
No para. Otro día más en la oficina para el esloveno, pero esta vez lo pasó peor, porque el mallorquín Enric Mas le dio mucha guerra, y lo explicaba Pogacar al acabar.
I was just really surprised.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. Me ha pasado a la velocidad de un cohete, así que cuando me había superado me he quedado un poco a cuadros. Era consciente de que se sabía la bajada, así que estaba contento de estar a su lado hasta los últimos 10 kilómetros porque no me quedaba agua. Y ya en el final sabía que podía ganarle en el sprint, pero he agradecido mucho que se haya esforzado tanto en los últimos metros porque yo así me he exprimido al máximo también. Así que chapó para él y ha sido una gran etapa.
He agradecido, pero le he ganado.
Sí.
Enrique ahora se ha puesto segundo a 3:34 de Pogacar.
Bueno, pues último grabófono de la semana, Centella.
Y nos despedimos con música y con un secreto que contaron en Mañaneros.
Hay algo que Feijóo no nos había contado. Que también sabe tocar la guitarra.
Pero bueno, señor Feijóo, efectivamente eso no nos lo había contado.
Pues es que me daba vergüenza y además solo es en la intimidad. La de mi limón, mi limonero, la abordo.
Es verdad.
Pero además
es
que no solo toca la guitarra, también entona y canta.
Since I've seen your face, check my look, but I don't know myself.
Buena voz,
there
bien,
are lines even time can't
erase. Lo parece, ¿eh?
Qué romántico, ¿eh?
Muy bien entonado. La realidad es que Feijóo pues ya había dado alguna que otra pista.
Pensé que era Bruce Sprinter, pero no.
era mucho sprinter.
No era.
Pero ese sprinter es un corredor de 100 metros lisos, ¿no?
Y en más de una ocasión, pues también ha dejado claro que su abanico musical, pues, no sé, es bastante amplio.
Sé bastantes canciones de cantautores, ¿no? Desde luego, Luis Eduardo Aute ha sido un cantautor fundamental. También Víctor Manuel como cantautor, creo que es un tío muy bueno. Sabina, por supuesto. Pero, en fin, yo creo que con esos tres ya me llega.
Ya le llega. Podríamos seguir, pero creo que no, que ya está demostrado lo suficiente. A Feijóo habrá muchas cosas que se le den bien, pero la realidad es que no canta, al menos que sepamos. Se trata de Cass Steven, un músico estadounidense que se parece físicamente en exceso al político, tanto que puso en sus redes sociales un vídeo en el que él estaba frente a un espejo y añadió este comentario: Alberto Núñez Feijóo, somos gemelos separados al nacer.
Ah, pero dices Cass Stevens, estadounidense, ¿lo puso esto en castellano?
No, la traducción es mía porque ya sabe lo que le pasó a él.
Justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada.
No pasa. Bueno, yo cuando leí el comentario de Cat Stevens no entendí un pijo de lo que decía.
No, este es Cash Stevens, señor Feijóo.
Efectivo Stevens,
sí,
¿no?
Cash. Este es otro que no se parece además en nada a usted.
Al gato Stevens.
La conclusión es que Feijóo tiene pendientes aún la música y el inglés, pero le queda la moda. En estos momentos tiene posibilidades.
El grupazo.
Porque así lo contaban en malas lenguas.
La moda tiene nuevo referente.
León 14 entre los mejores vestidos de Vanity Fair. ¿Qué significan sus vestimentas papales?
El Papa se ha escogido como una de las 55 personas mejores vestidas por encima de figuras como Michelle Obama o Jacob Elordi.
Pero por favor.
¡Blasfemos! Hablar con esa banalidad del Santo Padre, ¿habráse visto?
Pero vamos a ver, ¿el Papa?
Yo sé que sorprende y os preguntaréis cuál es el motivo. Aquí lo tenéis.
El Papa es bautizado como uno de los más fashionistas. La muceta papal roja, sí, de la que tiene hasta 5 versiones, la sotana y el fajín blanco, la estola roja que utiliza de manera habitual y que tiene 4 colores diferentes, y sus mocasines negros, por los que hubo gran controversia al difundirse falsamente que estaban confeccionados por Prada. Pero nada supera la gorra de béisbol y las zapatillas Nike con las que se le ha fotografiado por el Vaticano.
Ya.
Bueno, eso de las gorras de béisbol y las zapatillas no me parece serio para su santidad, pero lo que importa es el interior. Al fin y al cabo, el hábito no hace al Papa.
Qué bueno.
Hombre, me encanta lo de la gorra. El resto nos ponemos una gorra de béisbol, unas zapatillas y somos simplemente unos desubicado en verdad. Cualquier sitio. Es que, la verdad, ¿cómo estamos con lo del Papa? Recordemos una de las recomendaciones que nos hizo Félix Bolaño este verano cuando habló de viajes en su esfuerzo por ser influencer.
Top 1. Más que un viaje mío, fue un viaje que nos hicieron a España. La visita del Santo Padre, del Papa. Fue espectacular. Asombramos al mundo con la organización de la visita del Papa a nuestro país. Yo estuve en Canarias, por supuesto en Madrid, también en Barcelona, y fue todo impresionante. Me quedo con la bendición del Papa de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. Impresionante, inolvidable. El mundo se quedó boquiabierto ante la belleza de la Sagrada Familia y la capacidad que tenía España para asombrar al mundo.
¿Cómo se ha puesto?
Así fue el top 1 en viaje del ministro ayer, con otro tono, también Bolaños.
Y deberíamos tener esa mirada humanitaria que en esta Cámara pidió el Papa. Algunos van a misa, pero al Papa ni caso le hacen.
No, si ahora Milhouse se ha convertido de repente en un devoto, ya lo he visto todo.
A ver, tal vez todos los que menciona Bolaños pues creen a su modo, como esta mujer que fue a First Date.
¿Tienes alguna confesión religiosa? ¿Tienes fe en algo?
Yo no soy de ir a misa ni mucho menos, pero soy creyente en algo.
En algo.
Él tenía pinta desde que preguntó de que en algo sí que creía.
Yo soy cristiano evangélico.
¿Cristiano?
Evangélico. De los llamados protestantes. Soy practicante también. Quiero decir que voy a la iglesia.
Mi abuelo.
Eso es lo que iba a decir yo ahora, que gracias por aclarar que lo de practicante es porque vas a la iglesia, que si no pensaríamos que te dedicas a poner inyecciones como el abuelo del garito, ¿sabes?
Pues ahí estaban los dos en mitad de una cita.
Creo a mi manera, sin imposiciones.
Para mí eso no tiene valor, no es una cosa trascendental, es más bien ese miedo a que hay algo. Me encomiendo por si acaso y ya está.
Pues lo que me pasa a mí antes de una cita, que me encomiendo al de arriba por si suena la flauta y ligo, pero de momento no ha habido suerte.
A él no le pareció suficiente, su yo creo en algo e intentó convencerla con la palabra, pero claro, es que una al final tiene sus ideas.
Siempre hay también, como te diría, tropiezo, piedras en el camino.
Sí, no, no hay tanto.
Y estamos sujetos a tentaciones, y creemos en el Satanás, en el diablo, en el oponente a Dios y tal. Así que bueno, es muy, amplio.
Muy amplio, y tanto que sí. Ha llegado un momento en el que he dicho... ¿Qué he hecho yo para merecer todo lo que me está cayendo encima?
todo lo que decía él, además, que le iba a caer encima. Oye, hablabas de Félix Bolaños, pero no solo habló del Papa, ¿no?
No, habló de otras muchas más cosas. En un día de tensión en Ceuta, el ministro.
O sea, que ustedes o alguno de ustedes piense que porque no se está en Madrid, no se está trabajando. Pues miren, de verdad, parece mentira.
Y a todas esas personas les habló Bolaños.
No quiero afirmarlo categóricamente, porque yo no sé lo que han trabajado ustedes en agosto. Si no, haría la afirmación categórica, pero no lo sé lo que han trabajado ustedes en agosto. Yo les digo que el presidente del gobierno ha estado todos los días al teléfono, todos los días trabajando, todos los días dando instrucciones, todos los días.
Todos.
Pero todos, ahí con el pinganillo día y noche. Me he sentido teleoperador de Yastel, solo que yo no llamaba a la hora de la siesta.
Finalmente, Bolaño no lo afirmó categóricamente, pero casi.
Y por supuesto que no estaba en Madrid. Y me temo que en un día de trabajo del presidente del gobierno este agosto es mucho más que lo suyo en muchos días.
¡Oh!
Por algo soy Super Pedro. 10 minutos míos equivalen a 10 horas del señor Feijóo y a 40 de Tellado.
Una de esas personas que creen que el presidente del gobierno no estuvo trabajando, sospechamos, no sé por qué, que es Cuca Gamarra.
Y sí, hasta el presidente del gobierno, en esos 105 minutos que estuvo en Ceuta, esos 105 minutos que pudo sacar de sus vacaciones para atender a su país, llegó a reconocer que habíamos sido invadidos, que esto era una violación de la integridad territorial de España. Pero para acto seguido, coger la maleta, irse a la maleta y abandonar absolutamente a los españoles.
Es que dicho así suena muy feo, lo de la maleta y la maleta no. Un presidente del gobierno también tiene que cargar pilas para luego poder afrontar todo lo que se le viene encima en el curso político, que me temo no será poco, espero lo entiendan.
Felipe Bolaños se centró también en el trato a los migrantes.
Que tenemos que tratarles con dignidad y con respeto a los derechos humanos y atendiendo sus necesidades básicas de higiene, de alimentación y de salud. Y usted ha hecho una cita evangélica de San Mateo, efectivamente, y San Lucas, de trate usted como quiere que le traten a uno. Pues ojalá estas citas evangélicas también fueran aplicadas por algunos partidos con discursos, pues claramente, no sé cómo definirlos, claramente de odio.
Bueno, estaba todo muy vinculado con la religión, pero es verdad que nosotros lo que llevamos todo el rato es pendientes del eclipse, así que cerramos, ¿no, Marta?
Adriana, cerramos, que no lo perdemos.
Será la Tierra la que se sitúe entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. Pero ojo, que lo va a hacer de forma parcial y no total, aunque gran parte de la superficie lunar se adentrará en la zona de sombra más oscura.
Vale, vale.
Vamos a contar mentiras, tralala.
Ya está, José, ya está.
Vamos a contar mentiras.
Lo contaban, no las mentiras, en Aquí la Tierra. No hemos dado tanto la turra con esto como con el eclipse de hace unas semanas, pero hoy la realidad es lo que hemos repetido, hay un eclipse lunar.
La luna comenzará a ocultarse a las 4:34 de la madrugada hora peninsular y alcanzará su máxima ocultación a las 6:12, cuando el 96% de la superficie lunar estará cubierta. En ese momento, es verdad que apreciaremos unos tonos rojizos o anaranjados sobre la luna. Es un efecto causado porque la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar. Bueno, a partir de ese momento la luna ya volverá a aparecer progresivamente hasta que llegue el amanecer.
Hasta que llegue el amanecer, que va a llegar dentro de muy poco. Y si amanece, ya sabéis, nos vamos. Hoy no tenemos a Crespo. A ver si nos explican esto del eclipse nuestros expertos de confianza.
¡Qué pesado eres, Luismi! ¡Que yo no quiero tragarme esta pantomima!
¿Pero qué dices de pantomima, Miguel?
¡Bosé!
Vale, ¡bosé! ¿No ves cómo se está oscureciendo la luna?
¡Claro que lo veo! La están tapando los satélites de Elon Musk. A ver si te crees que me chupo el dedo.
No me seas obtuso. Lo que ocurre es que la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna. Por eso, la luna se oscurece o adquiere un tono rojizo.
¿Pero cómo se va a poner la Tierra entre la luna y el sol si es plana?
Ya empezamos. ¿Y entonces cómo explicas que los barcos desaparezcan en el horizonte?
Muy fácil. Para explicártelo, he contratado a Ramón de Pitis. Adelante, Ramón.
Gracias, José. Hay 5 teorías para explicar la desaparición de los barcos en el horizonte. La primera, la perspectiva. El barco simplemente se vuelve demasiado pequeño para distinguirlo al alejarse. La segunda, limitaciones de la visión humana. El barco no desaparece por detrás de una curvatura, sino porque el ojo ya no puede resolver los detalles a gran distancia.
La tercera, Ramón.
Eso, la tercera. Efectos atmosféricos. Se atribuye ese fenómeno a neblina, refracción o distorsiones del aire.
¿Y las otras dos, Ramón?
Esas dos se me han olvidado. Bueno, no se puede discutir con un fanático.
Estamos de acuerdo.
Pero mira qué maravilla, Bosé. Son casi las 6 de la mañana y el eclipse lunar ya está casi al 100%.
Espera, que me pongo las gafas.
No, no. Para ver el eclipse lunar no hacen falta gafas.
¿Pero qué dices de eclipse? Son mis gafas nocturnas. Me las regaló mi gran amigo Marcos Llorente. Comodísimas. Me quedan de puta madre. Pestañas y muy poco tiempo. Si me dice que ya no
veremos. Voy rompiendo las persianas. El estudiante puede sacar mejores notas con la IA, pero ¿está realmente aprendiendo?
Of course. Si tú tienes un niño que está empezando a caminar
sin ánimo de lucro,
imagínate que a ese niño le damos un andador al cual sujetarse durante el resto de su vida.
Bueno, la verdad que cada día aprendo cosas nuevas y distintas cosas que uno aprende a lo largo del día.
Igual que le enseñamos a sumar y restar aún habiendo calculadoras, ¿eh?, debemos enseñarle a pensar por sí mismo.
¿Eh? Ah, vale. Algo de eso me suena.
La clave está en utilizar la IA como apoyo, sin depender de ella, porque además esa dependencia afecta de lleno a nuestra autonomía y autoestima.
Soy José María Aznar, vengo en son de paz.
Se ha violado la integridad territorial de España. Por eso, la primera obligación que debe asumirse es la de recuperar el orden, la seguridad y la normalidad, tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes.
La de años que hacía que yo no venía aquí.
¡Español! ¡Hola!
Apoyo completamente las medidas propuestas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional.
¡Qué ambiente más frío veo por aquí! ¡Arriba esos brazos!
Hombre, es que yo he visto que venía todo el mundo y he dicho, falto yo.
Y mi Ana. ¡Ana! ¡I love you!
Debo recordar que la soberanía nacional no tiene vacaciones.
El presidente aquí soy yo.
Y hace falta una política exterior que no deje aislada a España a merced de cualquier extorsión. Sin aliados con los que contar en las crisis.
Si amanece,
también vengo en busca de armas de destrucción masiva.
Nos vamos.
Y recordad siempre que el que pueda hacer, que haga. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Ahora me estoy disfrazando de perfil.
Con Adriana Mourelos.
Si amanece, nos vamos. Y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Pues lo hemos conseguido. De cuando empezamos hace 8 semanas, hemos conseguido llegar al último día del verano. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
ser Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, este es el último Hoy por Hoy de este verano que abrimos como tantas mañanas mirando a Ceuta. La tensión explotó ayer por la tarde en la ciudad autónoma cuando un grupo de manifestantes violentos fue a la playa de Benítez, que es contigua a la playa del Trampolín, a quemar una parte del campamento en el que un mes después sigue malviviendo decenas de migrantes. Arrasaron con algunas de las cosas, de las pertenencias de esas personas, las lanzaron al mar, algunas las quemaron. La policía ha tenido que cargar para dispersarles. Uno de los migrantes acosados por la tarde ha contado aquí en la SER el miedo que ha vivido.
Como veis, ahora mismo nos han quemado la casa donde vivíamos. No nos han dejado apagar el fuego con agua. Y estamos esperando a ver si nos meten en tiendas de campaña. Nosotros no queremos ocasionar problemas con los ceutíes. Nosotros queremos subir a España, nada más. Estamos intentando aguantar lo máximo posible. Nos han comentado que dentro de unos días habrá tiendas de campaña disponibles y estamos a la espera de que nos metan.
A pocos metros de allí escoltaban también a la Cruz Roja, que estaba repartiendo alimentos. Horas antes, otros manifestantes, quizá los mismos, habían tratado de impedir que camiones de la organización de la Cruz Roja les llevaran comida a los migrantes. Estaban acusándoles, lo escuchamos, de ser una mafia. La demencia absoluta por repartir alimentos. Ceuta está convirtiéndose en una olla a presión hasta el punto que el ministro Ángel Víctor Torres ha tenido que hacer un llamamiento a la calma. Lo hizo ante los incidentes en la playa.
Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. Porque también creo que sería bueno que hoy, aparte de los requerimientos que le van a hacer al gobierno de España a través del ministro que comparece, también todos se sumaran a un mensaje claro de no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
En el Partido Popular evitan condenar esta violencia, culpan al gobierno de provocar la tensión al no solucionar la crisis. Esther Muñoz es su portavoz.
Mire, yo lo que creo es que el gobierno está intentando buscar culpables cuando el único culpable de lo que está ocurriendo y de la tensión que está ocurriendo es del gobierno. Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden.
El gobierno de la ciudad autónoma en un comunicado ha pedido esta noche que pare la violencia y ha hecho un llamamiento a la unidad. Esta mañana el presidente Sánchez, que lleva semanas sin pronunciarse públicamente, que el lunes, por cierto, a las 8:30, va a estar aquí en Hoy por Hoy, en el arranque de la temporada. Hoy, Pedro Sánchez va a presidir en la Moncloa el comité que gestiona la crisis en Ceuta, junto a otros 11 ministros. Y un mes después del cruce masivo de 80.000 personas, llama la atención la poca autocrítica que puede hacer el Ejecutivo, aunque sí reconocen que la situación está lejos de ser normal. Félix Bolaños.
Lanzar y enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía de Ceuta, de confianza y de tranquilidad. El Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta.
Esto dijo el ministro de Presidencia ayer en el Congreso, donde compareció para hablar de esta crisis. Bolaños apoyó la versión de Interior sobre la de Defensa, que no hubo informes del CNI que alertaran de un cruce masivo antes del 30 de julio.
No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
Y en esa comisión, en el Congreso, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, acusó al gobierno de abandono y de inacción y también señaló directamente a Marruecos.
¿Por qué ustedes callan? ¿Por qué ustedes consienten? ¿Por qué ustedes, sabiendo todo lo que sabían, porque a estas alturas todos sabemos que tenían información, no hicieron nada?
Hoy comparece el ministro de Interior, Grande Marlaska, será a las 9:00, vamos a escucharlo aquí, en directo, en el tiempo del abierto, y la ministra de Migraciones, Elma Sainz, que comparece por la tarde, y el de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo hace a mediodía. Ayer en esta ronda ante la Cámara Baja también se escuchó a la ministra de Sanidad, que reconoció que allí el sistema sanitario en Ceuta está tensionado, muy tensionado, es lo que viene diciendo a lo largo de este mes de agosto, pero no colapsado. Y aprovechó para cargar contra el PP y contra Vox por alimentar, dijo, la xenofobia y la alarma social.
Yo sí que creo que ha habido alarmismo e intoxicación por parte de las derechas de este país.
y es contrario a los criterios mínimos imprescindibles de defensa de la salud pública y defensa de nuestra soberanía, así de claro, y de nuestra convivencia.
Además de la tensión que crece, lo que más preocupa es la situación de los migrantes, también de los menores no acompañados, sin que se siga sin saber exactamente cuántos son. Ayer el Ministerio Interior reconoció que no son casi 3.000, que son la mitad, pero que hubo un problema informático que hizo que el conteo fuera equivocado. Y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, estuvo ayer en la Ciudad Autónoma, donde puso el foco en las agresiones a menores.
Bueno, lo que nos ha comentado desde la Fiscalía, la fiscal jefe, es que se ha producido un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad.
Anunció que la Fiscalía van a convocar 3 plazas de refuerzo temporal después de que no se hayan cubierto las vacantes voluntarias. Las comunidades y el Ministerio de Juventud e Infancia aprobaron ayer un crédito de 25 millones de euros para atender a los menores. Salió adelante en la conferencia sectorial a la que no acudieron, esto ya lo habían anunciado, los consejeros de Vox que representan al gobierno de Castilla y León, de Aragón y de Extremadura. El Partido Popular votó a favor de ese desembolso, aunque insistió en que se tiene que expulsar a todos los menores. La ministra Sira Régora recordó que se tiene que hacer de acuerdo a la ley.
Que somos muy garantistas y la primera opción siempre es esta. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. No la hay. Y ahí lo que nos toca, como sociedad, como Estado de Derecho, como sociedad democrática, como sociedad de acogida, lo que nos corresponde es acoger y cuidar de esos niños cuando no es posible el retorno.
Más allá de Ceuta, en Valencia, unos 250 efectivos han trabajado para intentar extinguir el incendio que desde ayer quemaba el parque, o quema el Parque Natural de la Albufera. Las llamas han afectado a más de 30 hectáreas. Hubo que desalojar a 130 personas. Lo que más preocupa es el viento. Juan Carlos Valderrama es el conseller valenciano de emergencias.
La evacuación se mantiene porque puede haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo. Evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
Iremos luego a Valencia. Actualizar la situación. Fuera de España, hoy se cumplen 6 meses del inicio de la guerra en Irán. Y esta noche, el ejército de Estados Unidos ha comunicado que han retirado todas las minas marinas que Irán desplegó en el estrecho de Hormuz, lo que va a permitir el tránsito por un paso que, según ellos, controlan, aunque Irán asegura que sigue cerrado. Y en Nepal, la última actualización de la riada deja 469 muertos y más de 1.400 desaparecidos, entre ellos 4 españoles. Las tareas de rescate son muy complicadas. Se están haciendo en helicópteros porque el agua destruyó puentes, destruyó carreteras, todas las vías de comunicación. La zona está a 5.000 metros de altitud. Y vuelve la estabilidad en el tiempo, suben las máximas, aunque siguen las lluvias en el Cantábrico. Jordi Calvo, buenos días.
Buenos días. De momento, a esta hora de la mañana, mucho contraste dependiendo de qué punto del país nos situemos. Ambiente fresco, incluso frío, en gran parte del interior de la península. Suave en Canarias, actualmente por encima de los 20 grados. Cálido o muy cálido en el Mediterráneo, donde hay temperaturas por encima de los 25 grados y cercanas a los 30. El día, como decía, se va a comportar con temperaturas un poco más altas que ayer, donde subieron poco, sobre todo en el interior y el noroeste. Menos calor en el Mediterráneo, pero igualmente calor. Y muchas horas de sol con solo un par de excepciones. Durante la mañana, todavía muchas nubes cerca del Mediterráneo, algunos chubascos que dejarán poca agua. A lo largo de la mañana y hasta el mediodía, en Galicia, también algunos chubascos aquí con más intensidad, pero tampoco grandes acumulados. Y todo apunta que durante el fin de semana va a hacer mucho sol y poco a poco el calor volverá a ganar protagonismo, sobre todo a partir del domingo y la semana próxima.
Y del deporte, el Barça se estrenó anoche con victoria en casa y Rodri tuvo sus primeros minutos como azulgrana. Sape, buenos días.
Sí, muy buenas, Pedro, y ya es el líder el Barça. Le ganó 2-0 a un Atlético que aumenta la leyenda negra de los Leones sin ganar en campo culé. Y como con dos nombres protagonistas en la noche de ayer, uno Rafinha, que sigue cumpliendo su nueva faceta de 9, abrió ayer el marcador, pero también, como tú decías, Rodri Hernández, que tuvo sus primeros minutos como azulgrana.
Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a
este gran equipo. Primeros minutos y buenas sensaciones. Un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar, y nada, ahora toca trabajar.
Antes había ganado Osasuna 1-2 en Balaídos, y completadas totalmente las dos primeras jornadas, Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Betis lideran con 6 puntos, pleno de victorias, en descenso Elche con 1 punto y sin puntuar todavía Real Sociedad y Athletic Club. Y como esto no para, hoy comienza ya la tercera jornada, 2 partidos, 7 de la tarde Racing Elche y 9 y media de la noche Arabes Villarreal.
Ay, que me quedo sin voz. ¿Te imaginas que no puedo acabar el último día?
Que te queda un poco, que te queda un poco todavía.
Que es la última canción de este verano. Y bueno, no sé si la última canción del arranque del Hoy por Hoy. Habrá que escuchar el lunes a Aymar.
Ya veremos.
Igual hay sorpresa.
A ver qué pasa.
Y en lugar de canciones, podríamos empezar el día con chistes, que sería una manera guay de empezar. Bueno, hola a todo el mundo.
Hola.
Sohaib, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Te has venido esta noche a vivir este acontecimiento histórico, ¿no?
Sí, además he cogido una silla aquí de invitados.
Te has cogido la trona.
¿Qué pasa? ¿Tampoco? O sea, no hay silla. Bueno, hay
una. Aquí tenía una.
Pero mira, hay un pie de micro sin micro.
Un micro invisible aquí.
Hay una silla sin micro.
No se te oye.
¿Ahora sí?
Un poquito más, pero tampoco mucho, no te creas.
La voz del invitado.
Ya.
Te has cogido el micro de palo.
Efectivamente, de madera. Esto es el juego que hacemos. Siempre ponemos un micro de madera.
A ver a quién le toca.
Le ha tocado a Sohaib. Bueno, ¿quién pone la música?
Yo.
¿Ah, tú?
Sí.
Ah, pues tenía que tocar ayer.
Sí. Me toca.
Muy bien. Fantástico.
Va, yo creo que, a ver, no soy nada original, evidentemente.
No.
Eso ya te lo digo de entrada, pero ahora vas a entender bien por qué la pongo.
Venga, vale.
Bueno, igual influido porque, por nuestra generación, pues esta es una canción de más bien de nuestra época,
sí, sí.
¿No? También pedirle perdón al equipo porque se me ha olvidado que tenía que ponerla. Y me lo han preguntado a menos dos cuál era.
Bueno,
como era fácil de encontrar, no ha habido problema. Bueno, pues la pongo porque esta canción, aparte de que esté considerada como una de las más felices de la historia, te pone de muy buen rollo cuando la oyes, que te sirva para muchas cosas, para entrenar, para correr, para ponerte de buen humor. Pues como ha estado pasando durante todo el verano, que ha sido como una novela, la novela de Agatha Christie, la que le quieren cambiar el nombre, que van desapareciendo uno por uno, poco a poco. Bueno, pues hoy ya sí que se despide todo el equipo, se cierra una etapa.
Sí.
Para mí se cierra una etapa, bueno, hay alguno que no.
Uno.
Para mí se cierra una etapa de 12 años.
Caray.
Que creo que soy el que más tiempo ha estado.
Sí,
de seguido al menos. Y pues bueno, pues porque, como dice la canción Walking on Sunshine, muchos de nosotros vamos a poder ver el sol más tiempo del que lo hemos podido ver en los últimos años.
No sabes lo que vas a descubrir.
Y por eso era, por eso, porque da buen rollo y porque habla de eso, de que vamos a ver el sol.
Pues sí, está muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy lo que va a ocurrir. Claro, si un oyente empieza a las 6 de la mañana a escuchar hoy por hoy y termina a las 12 y 20, acabará hasta las narices de que nos despidamos.
Sí.
Pero mire usted, ocurre una vez.
Claro.
Es lo que toca. Por cierto, voy a aprovechar, porque no lo he hecho antes en la redacción y tenía que haberlo hecho, para dar las gracias a todos los compañeros del equipo de la noche que se lo han currado, y vaya como se lo han currado.
Sí.
Para soportarme a mí
no
hace falta mucho mérito. Y si no es por ellos, no habría salido el Hoy por Hoy que ha salido. Y en la parte informativa ha sido muy exigente. Porque, chicos, este verano no han parado de pasar cosas históricas.
Ya te digo.
Y lo hemos contado gracias a ellos. Así que a los que estáis aquí ahora, gracias. A los que estuvieron antes también, gracias también. Y ya está. A Sohaib no, porque aportar no ha aportado gran cosa este verano.
Mientras decías esas palabras, era el que más asentía.
Oye, es el primer día.
Está hablando al micro de madera.
Lo decía más por vosotros que por mí, pero.
Es el primer día que viene, pero bueno, da igual, seguro que que vas a dejar huella en este último día de Hoy por Hoy.
He venido en el mejor momento.
El que se queda es Ángel Villascusa.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
El lunes tú estás aquí.
El lunes vuelvo a no madrugar, a trasnochar.
Vale. ¿Qué horario te han puesto?
De 2 de la mañana a 9.
De 2 a 9.
¡Fantástico!
¡Qué sí. buen horario!
¡Qué bonito!
¡Qué buen horario te ha tocado! Has tenido mucha suerte en la tómbola.
Sí, duermo bien.
Es verdad, es verdad.
Igual es peor el de 11 a 7, ¿no?
Ese era durillo.
Ese es peor, quizá.
Es que todos los horarios de la noche son malos. Ya. No hay ninguno mejor ni peor.
Pero es que en invierno entras de noche y sales de noche también.
Sí, eso es verdad. O sea... Bueno, vámonos a ver el eclipse.
Venga,
de
Luna.
Venga, que Ángel tiene cosas que contar.
La cadena SER, hoy por hoy.
6:15
de la...
La situación en Ceuta superó ayer varios límites cuando un grupo de manifestantes se dirigió a la playa de Benítez, al lado de la del trampolín, para quemar las tiendas improvisadas en las que desde hace más de un mes malviven los inmigrantes y tirar también sus pertenencias al mar. Lo hicieron después de la tercera protesta consecutiva para exigir al gobierno la expulsión de los migrantes y la vuelta a la normalidad. Un grupo también quiso evitar que un convoy de la Cruz Roja fuera a repartirles comida. La policía, que el día anterior sí pudo evitar un asalto parecido en la playa, tuvo que cargar contra este grupo extremista. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, pues la policía de hecho evitó incluso contacto directo entre este grupo de exaltados que habían quemado las chozas y pertenencias de los migrantes, así como también las habían lanzado al agua. Los migrantes fueron arrinconados en la escollera del final de la playa Benítez. Allí permanecieron durante algo más de una hora hasta que la manifestación se disolvió con presencia de los antidisturbios en el Arenal y de policía a modo de barrera humana con 4 furgones para evitar pasar a la playa del trampolín. Se escuchaban gritos como estos. En ese momento se estaba dando comida por parte de Cruz Roja. La manifestación, que había sido pacífica con cánticos de todo tipo, desde insultos a Pedro Sánchez o a Marlaska hasta vítores de Viva Ceuta y Viva España, había partido de las inmediaciones de la antigua estación del ferrocarril. Se marchaba desde ese lugar al centro, en el que continuó en 2 emplazamientos, la rotonda contigua al Paseo del Rebellín y el parador La Muralla, sin que se produjeran incidentes. Por cierto, la ciudad autónoma anoche difundía un cartel por redes sociales bajo el título Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión, Ceuta por encima de todo. Una ciudad, un sentido, un compromiso.
Antes de estos incidentes, el ministro Ángel Víctor Torres, que compareció en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas que está tomando el mando único de la crisis, hizo un llamamiento a la no violencia.
Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia, porque también creo que sería bueno que hoy, aparte de los requerimientos que le van a hacer al gobierno de España a través del ministro que comparece, también todos se sumaran a un mensaje claro de no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
Un mensaje al que de momento el PP evitan sumarse. Los populares están poniendo más el foco en el lanzamiento de piedras que sufrió un grupo de militares un día antes, mientras siguen hablando de invasión. Cuca Gamarra es vicesecretaria del PP.
A los ceutíes no se les puede estar pidiendo paciencia y además acompañada de inacción. No habiendo actuado, habiendo sido avisado de lo que iba a ocurrir y habiéndose ido de vacaciones durante un mes, mientras los ceutíes veían cómo aquellos que han invadido su ciudad, cómo los invasores van ocupando sus espacios públicos y además van limitando las libertades y los derechos que tienen los españoles que viven en Ceuta.
En el gobierno se están esforzando estos días en dar explicaciones, aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva sin comparecer desde el inicio de la crisis. Hoy va a presidir a las 9:30 el comité que está gestionando la situación desde esta semana, y el lunes, a partir de las 8:30, estará aquí en Hoy por Hoy con Aymar Bretos para dar la primera entrevista en varias semanas. Hoy también van a comparecer varios ministros, el de Interior, el de Exteriores y la de Inmigración en el Congreso de los Diputados. Ayer fue el turno de Félix Bolaños, que se puso del lado de Grande Marlaska en su enfrentamiento con Defensa sobre qué sabía el CNI y si informó o no antes del cruce masivo del pasado 30 de julio. Bolaños se esforzó en no acusar a Marruecos de estar detrás, algo que han puesto en duda el resto de grupos. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Era un asunto en el que Robles no había querido entrar, así que ayer los grupos aprovecharon la comparecencia de Bolaños para exponer todas sus dudas sobre el papel que jugó Marruecos.
No cabe intentar no ofender a quien
consintió o alentó esta invasión.
Marruecos sigue siendo un país confiable.
No evitaron ni avisaron de la avalancha que se producía. Además, sacan tajada y hacen reivindicaciones territoriales sobre esta ciudad.
¿Qué sabe el Marroc de ustedes?
El ministro, sin embargo, defiende que las sospechas sobre el país vecino están infundadas. En la comparecencia acusó a los grupos de estar haciendo demagogia.
Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos.
Bolaños también resta importancia a las declaraciones de miembros del gobierno marroquí reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla. Asegura que nunca han sido objeto de debate con Marruecos porque son dos ciudades tan españolas como Madrid o Barcelona. El ministro también replicó en el Congreso la tesis de Moncloa.
No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio.
Asegura cuando... Bolaños que los servicios de inteligencia no previeron la entrada de más de 70.000 personas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, también compareció ayer para dar cuenta de la situación sanitaria en la ciudad autónoma. Fue además muy contundente contra la derecha por proponer medidas, dijo, como el confinamiento de la ciudad autónoma y por difundir la xenofobia y el alarmismo. Mónica García también negó el colapso sanitario a pesar de las denuncias de los médicos ceutíes. Marina Fernández.
Con más de 100 camas libres en el hospital y 17 migrantes ingresados, no se puede hablar de colapso, insiste Mónica García, que reconoce el tensionamiento del sistema, que sigue atendiendo muchas más personas al día de lo habitual.
Que ha habido alarmismo e intoxicación de las derechas de este país y es contrario a los criterios mínimos imprescindibles de defensa de la salud pública y de nuestra convivencia.
Y ha habido, en opinión de la ministra, propuestas directamente xenófobas, como la de Feijóo de confinar a migrantes contagiados, que el PP ahora prefiere no recordar.
Es un prejuicio xenófobo revestido de apariencia técnica.
De aislamiento, que ya se hace, ha hablado Carmen Funes del PP, que ha recordado a la ministra que son los profesionales sanitarios los que vienen denunciando una situación límite.
Pero eran los profesionales los que hablaban de crisis, los que hablaban de colapso, porque ellos sí miraban a los ojos a los ceutíes que querían seguir recibiendo sus tratamientos, su asistencia sanitaria.
No se ha cancelado ninguna cita, prueba o intervención para los ceutíes y hay 100 refuerzos trabajando, insiste la ministra, que ha vuelto a reclamar espacios dignos y salubres para los migrantes y ha anunciado que su vacunación empezará la semana que viene.
La situación sanitaria ha sido una de las claves en estas últimas semanas, sobre todo por las condiciones de salubridad y el hacinamiento de los migrantes. También está en el foco la situación de los menores. Es muy relevante el baile de cifras que han dado en los últimos días los ministros. Esta semana hablaban de unos 3.000 niños y menores no acompañados en la ciudad autónoma, pero ayer Interior reconoció que ha habido un error, que en realidad son la mitad, unos 1.400. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el gobierno rebaja a la mitad la cifra de menores identificados. Corrige esa cifra porque admiten que era errónea. Según reconocen a la SER, desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, la Policía Nacional duplicó expedientes por un problema en el sistema informático que estaban utilizando. Los propios agentes han detectado ese fallo, un problema que se arrastró durante varios días y que ha provocado que en estas semanas se hayan incorporado en la base de datos de la policía casos nuevos cuando realmente no lo eran. Fuentes de Interior aseguran que tras depurar las estadísticas, la cifra correcta y definitiva por el momento de los menores identificados se rebaja a 1.500, lejos igualmente de la información que maneja el gobierno de Ceuta. Recordemos que fuentes del área de menores de la ciudad autónoma insisten en que la cifra de niños y adolescentes ronda los 3.000.
Aunque seguimos sin tener clara la cifra de menores, el Ministerio de Juventud e Infancia considera que lo más preocupante es su situación, porque están sin sus familias y dependen de los servicios sociales y de las ONGs. Ayer, la conferencia sectorial, que es la reunión entre la ministra Asira Rego y los consejeros de Infancia, aprobó un crédito de 25 millones de euros para atenderles, pero no se habló en ese encuentro de la reubicación de ellos a la península, algo que, según la ministra, es la prioridad.
Porque nos hacemos cargo de la tensión que está sufriendo Ceuta y entendemos que la manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles.
No se habló del traslado porque el Partido Popular lo vetó. Los consejeros de Vox de Castilla y León, Extremadura y Aragón ni siquiera participaron en la reunión. Según la ley, estos menores también tienen derecho a la educación mientras no se resuelva su situación. De ahí que el Ministerio de Educación esté trabajando en un plan para poder atenderles. Es un reto enorme porque no hay recursos suficientes en Ceuta y muchos de ellos no hablan español. Lo que sí dice el secretario de Estado es que no van a ir a clase con el resto de alumnos. Para calmar a los padres, el Ministerio de Educación también va a redoblar la seguridad de colegios e institutos con policía, militares e incluso, como les contamos ayer aquí en la SER, con seguridad privada. Laura Gutiérrez.
Sí, será este viernes cuando se empiece a cuantificar el despliegue de seguridad que se va a poner en marcha por parte de policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas en las inmediaciones de los centros educativos, en rutas escolares y en las paradas de autobús, mientras que el Ministerio de Educación ya ha empezado a trabajar en la contratación de la seguridad privada que va a desplegar también dentro de colegios e institutos. El secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, dice que estarán desde el día 1 en los centros, como han pedido los docentes, y que se mantendrán el tiempo que sea necesario.
Estamos dispuestos, evidentemente, a que esa seguridad se mantenga, insisto, durante el periodo que fuese necesario. Lógicamente tiene que ir disminuyendo la cantidad de migrantes que ahora mismo hay en Ceuta.
Los estudiantes creen que esta solución ayudará en la vuelta a las aulas, pero necesitan cuanto antes la normalidad.
La tranquilidad no llegará si poniendo que a una gente en cada esquina, sino resolviendo esto ya de una vez.
Es Adil Hamed, presidente del Movimiento Estudiantil de Ceuta. Educación va a poner en marcha un plan de atención para los menores inmigrantes que sigan en la ciudad una vez que termine el proceso de filiación.
En la cadena SER, hoy por hoy.
6 y 26, 5 y 26 en Canarias. Unas 130 personas han pasado esta noche fuera de sus casas por el incendio que se declaró ayer por la tarde en El Saler, en pleno Parque Natural de la Albufera, y que ha quemado más de 30 hectáreas allí en Valencia. Preocupa cómo iba a evolucionar esta noche, así que vamos a ver cómo es la situación a esta hora. Julián Jiménez, Radio Valencia, buen día.
¿Qué tal? Buen día. 250 efectivos, incluida la UME, han trabajado durante toda la noche para evitar que el fuego se reavive. En El Saler, en pleno parque natural,